Vecinas en el aire.
Vecinas en el aire.
Vecinas flotando
en tu mente.
En tu mente.
Tan frágil como una florcita de papel. ¿Qué creías que ibas a encontrar? Una
buenas, buenas, buenas.
Buenos días a todos, a todas, a todes.
Buen día, arrancando nuevamente el año, porque como corresponde en marzo, todo el año en la Argentina empieza en marzo.
Tal cual.
Así que acá estamos las vecinas nuevamente, yo estoy con María.
Y Ketty, hasta Ketty, ahí la compañera. Este año con columna.
Por ahora quincenal, cambiamos de día, venimos los viernes, por ahora quincenal, pero bueno, nunca se sabe porque, bueno, las mujeres somos así, impredecibles y todas claro. Esas cosas. Así que, por ahora quincenal, y este año, bueno, con la fecha, una de nuestras fechas más importantes, ya, pasado mañana.
El domingo.
El domingo 8 de marzo. Así que arrancamos, bueno, por supuesto, agradeciendo este nuevo ciclo, como siempre, a Atahualpa, nuestro genio operador, Arnaldo, por el espacio. Y como siempre decimos, si se copan, mensajitos al 2915-749452.
Bienvenidos los mensajitos. Comentarios, saludos y demás.
Arrancamos con todo. Lo primero que vamos a pasar es el aviso, que después lo vamos a reiterar antes de cerrar, acerca de las tremendas actividades que tenemos previstas para este domingo 8 de marzo en nuestra comarca. Sí. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Se viene un día lindo, de 25 grados, aviso que ya miré el pronóstico.
Ah, muy bien, sí, yo no miré
25
todavía.
25 de máxima y sol y nubecitas, así que...
Ah, perfecto, Ana, está bueno, hermosísimas las actividades. Recordamos que no nos queremos que nos feliciten, que no nos digan feliz día de la mujer, no es un día para regalar bombones ni flores, aunque nos encantan que nos regalen bombones y flores todos los otros días.
Sí, tal cual.
Y que, bueno, es un día de lucha por nuestros derechos. Uh-huh. Entonces... Bueno, si querés, María, comentar las actividades que tenemos para el domingo, ¿cómo arrancamos?
El domingo arrancamos a las 11, en realidad 10 y media, para la inscripción a la Corre Caminata por tus Derechos en el Centro Cultural.
Bien.
Va a ser ahí a las 10 y media, la idea es en las inscripciones, bueno, ir charlar, juntarnos y organizarnos, y se sale por el barrio Golf, es el recorrido. Quienes quieran caminan, quienes quieran corren, trotan.
es recreativa, no es competitiva.
Claro. Uh-huh. Y a la vuelta va a ser un recorrido, creo, esto, corregime si me equivoco, como un máximo de 4 kilómetros para
Las corredoras y las atletas, y uno más cortito de 1 kilómetro para las personas normales como
yo. Las infancias o las personas que... Sí. Yo voy a hacer el de 1 kilómetro también, Ketty. Y después un picnic. Feminista, ahí en el Centro Cultural, en el predio y a la sombrita.
Sí.
Va a haber algunos talleres que organizamos ahí después del picnic. Y a las
18 está 18. Prevista la marcha. O sea que más o menos de 15 a 18 estaremos conversando, va a haber micrófono abierto, taller de canciones, haremos seguramente alguna bandera, estamos pintando y compañeras...
Carteles,
hay compañeras que están pintando pecheras para con unas inscripciones que tienen que ver con nuestro ideario, ¿no? Mi cuerpo es mío, decido yo, sí. no es no. Basta de violencia, paren de matarnos. Bueno, esas pavadas.
Sí.
Estas cuestiones en las que estamos, pero bueno, realmente estamos muy contentas con la organización, llevamos reuniéndonos, ya llevamos 3 reuniones, las llamamos asambleas feministas los sábados, para que esto realmente sea una jornada que visibilice nuestra lucha desde un espacio recreativo, competitivo, pero también cargado de un sentido político en cuanto a las reivindicaciones que todavía nos faltan.
Claro, y está bueno, estamos la red de vecinas ahí en la organización, pero no somos únicamente nosotras.
No somos
nosotras.
Las únicas, organiza el Consejo Municipal de Mujeres de Torkins, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la regional vaya, cierre la ventana, Torkins cierre la ventana.
Está la SUTEBA,
Exacto.
Está el municipio también. Exacto. Aportando distintas cuestiones que son necesarias para un evento como el que estamos organizando. Mujeres independientes también.
El CEF que está participando en la organización de la Correcaminata.
Y las
la biblioteca de Villa Ventana, la Macedonio. Y bueno, remarcar esto, que la idea es que esto sea algo, digamos, entretenido, divertido y que nos visibilice en la lucha por nuestros derechos.
Y otra cosita que no tenemos que olvidarnos, va a haber una feria mujeres y disidencias. La idea es, bueno, si hay alguna feriante que esté interesada en poner su puestito, hay un flyer circulando, lo vamos a poner también
en la versión digital.
Con un teléfono para contactarse con Sol, que es la que está organizando la feria, y sería la idea que esté desde las 11, donde arranca la correcaminata, hasta más o menos las 8,
hasta la hora que dé. Así que, bueno, esto después lo vamos a reiterar, va a estar en el flyer, y bueno, un poco, arrancamos siempre con la misma pregunta, ¿por qué Día de la Mujer Trabajadora y no Día de la Mujer a secas, ¿no? En algunos espacios inclusive esto a veces suscita discusiones si es Día de la Mujer, Día de las Mujeres. Yo prefiero el plural, porque no somos una única mujer, sino que hay muchas mujeres y muy diversas a lo largo de todo el mundo.
Y mucho debate,
inclusive sobre la identidad mujer, que no vamos a meternos ahora en esto. Pero sí trabajadoras, ¿por qué? Porque todas las mujeres trabajamos, no hay forma, salvo, ¿no? Yo siempre digo, bueno, ponele un 1% extremadamente privilegiada, que ni siquiera, no sé, tenga que hacer absolutamente nada, que esto podría ser la aristocracia, las mil millonarias, ¿no? Que suelen tener, por supuesto, servidumbre, mujeres que trabajan por ella, digamos, pagas, por supuesto, es un trabajo y es un laburo recontradigno, pero digamos, siempre hay un trabajo sobre los que tiene que ver con el cuidado sobre los hombres y las mujeres. Así que mujeres trabajadoras somos absolutamente todas.
Podríamos pensar que es una redundancia decir mujer y trabajadora, pero por otra parte está bueno que quede, digamos,
remarcarlo y remarcar que todas las mujeres prácticamente nos dedicamos a tareas de cuidado y a las tareas reproductivas, y aún las mujeres mil millonarias, si son madres, se enfrentaron lo que se llama un trabajo de parto, porque no es tan fácil llevar adelante un embarazo y luego parir.
Sí, y además, esto lo vamos probablemente en alguna columna sobre cuidados y demás. Exacto. Vamos a profundizarlo, pero hasta las mujeres que no tienen ningún tipo de, digamos, que tienen empleadas, que tienen niñeras y demás, dentro también del trabajo de cuidado y del cuidado de las infancias, por ejemplo, entra también todo el ámbito, la construcción de la vida social de esas infancias, que son, por más que, no sé, sea la niñera la que la lleve al cumple, la organización, la gestión, generalmente
cae sobre las madres.
Y lleva también su...
Por ejemplo, hasta comprar demanda. Los regalitos para el cumpleaños de la amiguita o el amiguito, ¿no? Es bastante difícil que vaya el papá a elegir el juguete o el regalito para el amiguito o amiguita. O
organizar el cumple.
Eso ni hablar.
Si hay compañeritos o compañeritas con... no sé, celiaquía, que hay que hacer cosas con... Todo eso generalmente...
lo hacemos las mujeres, tal cual.
Pero bueno, puede haber honradas excepciones, buenísimo, pero bueno, es una realidad. Y bien, ahora, Ketty, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, es lo que veníamos comentando. Ahora, es el día, esa pregunta, a veces hay un debate sobre el día, qué pasó ese día, por qué se conmemora este día, un 8 de marzo... es el Día de la Mujer Trabajadora, ¿tiene que ver con el incendio y la muerte de mujeres neoyorquinas en 1908, o eso no pasó? ¿Tiene que ver con el socialismo alemán y con Clara Zetkin? Bueno, la idea es hacer un breve recorrido para ir desandando un poco este camino.
Por supuesto.
Justamente no es fácil, porque hay un montón de cuestiones y de intereses por ahí que tienen que ver con el relato respecto de el Día Internacional de la Mujer, o de la Mujer Trabajadora, o de las mujeres, o un montón de otras maneras. Lo importante y lo que queríamos por ahí remarcar es que el origen del día tiene que ver también y está íntimamente relacionado con la lucha obrera y la lucha de las mujeres obreras desde hace más de 200 años.
Exactamente.
Ahí en marzo de 1857 hubo huelgas masivas en Nueva York, en Estados Unidos, y las mujeres obreras lucharon a la par. codo a codo con sus compañeros varones, exigiendo bueno, aumento de salarios, condiciones dignas de trabajo. Y ya a comienzos del siglo XX, ahí estamos ya acercándonos a ese famoso 1908 del que se habla siempre, sí, cuando sí. hablamos, pensamos en el 8M, sí. Se pone otra vez el movimiento obrero como protagonista de enormes luchas y las mujeres con un rol central en esas luchas. La industria textil en Estados Unidos tiene, digamos, justamente estaba en el centro de estas luchas y tiene una gran mayoría de obreras
mujeres.
No únicamente mujeres, pero gran mayoría. Y estaban en una conflictividad constante por en lucha por sus derechos.
Por ejemplo, las 8 horas de trabajo, acoto.
Acoto, que, y ya vamos a hablar de esto, que no fueron donadas por la patronal pensando, ahí esta gente. Fueron fruto de la lucha. Bueno, y ya en 1908 las mujeres socialistas norteamericanas, eso es importante porque sí. el socialismo y las mujeres socialistas tienen un protagonismo clave en esta efeméride, definieron en el Congreso Nacional del Partido Socialista de Estados Unidos lanzar una campaña por el voto femenino, y ahí empieza toda una, o continúa o se exacerba todo un movimiento muy importante. Y para ello designaron el último domingo de febrero de 1909 como el Día de la Mujer. Continúo un poquito más. El 26 y 27 de agosto de 1910 se realiza la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Dinamarca, en Copenhague. Ahí Clara Zetkin y Kate Dunker proponen que las mujeres socialistas de todas las nacionalidades organicen en sus respectivos países un Día Especial de las Mujeres, cuyo principal objetivo será promover el derecho al voto. Ahí estaba el principal interés, pero no el único. La propuesta, justamente como no remitía a un hecho concreto, no se pensó en una fecha precisa.
Exacto.
Y recién, en 1914, las socialistas de Alemania, Suecia y Rusia se pusieron de acuerdo en conmemorarlo el 8 de marzo. Pero mucho después, hace 1908, del que generalmente se habla. Y lo que sí pasó, volviendo a lo que comúnmente se menciona respecto del 8M, de un incendio en una fábrica de blusas en Nueva York, se menciona que es 1908, y que murieron 129 obreras en general. Pero no es muy preciso, algunos y algunas personas hablan de un incendio intencional por parte, digamos, de los dueños para cobrar un seguro, otros hablan de que fue un accidente, no hay del todo acuerdo. Pero lo que sí pasó fue que ese incendio existió, fue en la fábrica de blusas del Triángulo. Estaban en huelga en 1911, en huelga las mujeres luchando por lo que veníamos comentando, con las condiciones laborales, la jornada laboral, bueno, las condiciones en las que trabajaban. Uh-huh. Y bueno, se produce un incendio, intencional o no, eso no es el debate, y mueren porque al estar en el octavo piso, y tremendo, estaban encerradas, mueren 146 personas, de las cuales 123 eran mujeres, no pudieron escapar.
Y curiosamente, no, yo siempre pienso esto, siempre se habla para el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, de los mártires de Chicago, pero nunca se habla de las mártires de Nueva York, ¿no? Y creo
es
como un detalle esto, ¿no?
Sí.
Porque, de hecho, más allá de si el incendio fue intencional o no, el dueño de la fábrica las encerró, para que no se fueran, o sea, las retuvo, es lo que hoy en día uno llamaría una privación ilegítima de la libertad. Las mantuvo secuestradas. Y luego ocurrió el incendio y, por supuesto, no pudieron escapar.
Claro.
Yo creo que lo que es curioso es que nunca se hable de las mártires de Nueva York y sí de los mártires de Chicago.
De Chicago. ¿No? Y quiero terminar esta partecita de la columna dándole voz a Rosa Schneiderman, que es una activista socialista y feminista, y lideró la Organización de Trabajadoras Textiles y pronunció un discurso en el funeral de esta tragedia, que fue, se habla desde 100.000 a 400.000 personas en la calle, terrible. Y ahí, bueno, acaban sus palabras, sus breves palabras que voy a recordar acá. Esta no es la primera vez que unas niñas mueren quemadas vivas en esta ciudad. Cada semana me entero de la prematura muerte de una de mis hermanas trabajadoras. Cada año miles de nosotras quedamos mutiladas. La vida de los hombres y las mujeres es tan barata y la propiedad es tan sagrada. Somos tantas personas optando a un trabajo que importa poco si 146 trabajadoras y trabajadores mueren abrazadas. Y hay fotos, y es terrible.
Es tremendo.
Y para terminar, en 1952 la ONU declaró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, y en 1977 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 8 de marzo como el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Bueno, en memoria de aquellas que lucharon por la igualdad salarial y la reducción de la jornada laboral y tantos otros derechos.
Qué temazo que vamos a seguir tratando en un ratito nada más, esto de la larguísima historia que tenemos las mujeres en la lucha por nuestros derechos. Por supuesto, mujeres y varones, no es una lucha privativa, no digo la masa asalariada, sí. O sea, prácticamente todes, sí. Salvo, digamos, quienes no requieren un salario. Bueno, vamos a cuestionar un poco esto de, en alguna columna, no sé si hoy dar el tiempo, esto de, bueno, yo soy de clase media. Bueno, pero dependés de un salario, sos clase trabajadora, o sea, no hay otra manera. Así que, bueno, para no abrumar demasiado, arrancamos con un bellísimo tema de Anita Tijoux, Antipatriarca, y después seguimos.
Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar, a liberar, a liberar. Libera, libera, libera.
Yo puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual. Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Volvemos.
Acá estamos por acá. Bueno, espero que hayan disfrutado el tema. Y bueno, vamos a hablar un poco, ya que estamos hablando del mundo del trabajo, cómo, este es un tema muy candente porque tiene una semana y media, digamos, de existencia, que es cómo influye en la población femenina la nueva ley de reforma laboral, ¿sí? Que de hecho nos remite a unos 100, yo diría 150 años atrás, cuando arrancan estas luchas obreras para dejar de ser esclavos, ¿no? Lamentablemente esta nueva ley hace caso omiso, digamos, a todas las luchas que llevan adelante trabajadoras y trabajadores, y la cantidad de mártires, de huelguistas, de personas masacradas por las distintas policías de los distintos países, por luchar por algo que hasta ahora parecía asegurado, que era que los seres humanos tenemos derecho a descansar 8 horas, a tener vida privada y a trabajar, que son 3 derechos.
Y el derecho al ocio
es, el derecho al ocio es un derecho también. Y además pensemos que, bueno, acá estamos en una localidad pequeña donde es de bastante fácil acceso llegar a los lugares de trabajo, pero en grandes ciudades donde la gente tiene 1 hora, 1 hora y media para llegar a su trabajo, a veces 2 horas, distintos medios de transporte. Si a eso le sumamos 12 horas de trabajo y le sumamos la vuelta, más o menos son unas 16 horas del día.
Que es vivir para trabajar.
Vivir para trabajar. Entonces, una de las preguntas es, o mejor dicho, una de las observaciones es, vamos a ver qué sucede cuando se legisla sin perspectiva de género, ¿no? Esto que venimos abogando desde hace años y años, y que en un momento pareció un poquito más instalado y que ahora tiene una regresión, un retroceso enorme, porque esta es una ley, esta reforma no contempla, no tiene para nada en cuenta la perspectiva de género, que es que qué nos pasa a las mujeres trabajadoras, ¿no? Se presenta como una medida para modernizar el mercado laboral, fomentar el empleo formal, pero que introduce cambios drásticos en la forma de contratación, en los periodos de prueba, esto es muy importante, ni hablemos las vacaciones, el derecho a tener vacaciones cuando nuestros hijos, hijas, están de vacaciones, claro, aunque sea una semanita para poder compartir en familia, ¿no? Por un lado se recalcan estos valores tradicionales de la familia, y por otra parte, en el caso de las y los trabajadores, se destruye el tiempo para compartir en familia, ¿no? Esa es una de las tantas contradicciones. Ahora, ¿afecta de una misma manera a varones y mujeres esta reforma laboral? Por supuesto que no es así. Para empezar, que las mujeres estamos, digamos, sobrerepresentadas, o sea, esto quiere decir que hay muchas más mujeres en los sectores más precarizados del trabajo. Todo lo que es el empleo doméstico, los cuidados, el comercio, que acá abunda, la gastronomía, que en nuestra zona es fundamental. Bueno, según los datos del INDEC, la informalidad es mucho más alta entre las mujeres, y sobre todo entre las mujeres que tienen menores ingresos y menos acceso a la educación. O sea, los trabajos peor pagos son siempre ejecutados por mujeres. En este contexto, bueno, una reforma que encima flexibiliza las contrataciones y reduce los costos de despido puede profundizar la inestabilidad que ya muchas trabajadoras ya venían viviendo. Otro punto importante es la ampliación de los periodos de prueba y de los contratos más flexibles. ¿Esto por qué tenemos que mirarlo con perspectiva de género? Porque históricamente muchas mujeres, especialmente en edad reproductiva, enfrentan prejuicios tremendos vinculados a la maternidad, al momento de ser contratadas o de mantener un empleo. Yo he conocido mujeres que han tenido que mentir, que no tenían hijos para llegar a tener un trabajo. En la época en que había trabajo, que se encontraba trabajo, y que preguntas a mí me le hicieron cuando era joven si pensaba tener hijos prontamente, ¿no? Yo hablo de hace muchos años y antes de ser psicóloga, en mis primeros trabajos, lo cual ya me hacía ruido. ¿Qué le importa al patrón si voy a tener o no tener hijos? Luego me acuerdo de estar en reuniones, en momentos algunos desagradables, de estar con un varón que tenía una pequeña empresa y que él decía, yo ni en pedo contrato, perdón la expresión, mujeres, porque después te faltan porque los hijos se enferman. Es decir, bueno, y vos tuviste una mamá también, supongo. O sea, ¿quién estaría mucho mejor que las licencias, justamente, que es lo que pedimos las mujeres, sean compartidas, para que no recaigan las mujeres esto de acceder a los peores empleos?
Que recordamos, en Nación la licencia por paternidad es actualmente todavía de 2 días.
Dos días, para que vayas a hacer los trámites.
No, y claro, mientras estás en el hospital, ahí después ya...
Ya está. Vamos a hacer un largo, pero ahora vamos a hacer una columna sobre los temas de las políticas del cuidado. Por lo tanto, si las protecciones laborales se debilitan, existe el riesgo de que aumenten las decisiones discriminatorias que muchas veces quedan invisibilizadas. Además, la reforma no aborda un problema que es estructural, que es la desigual distribución de tareas de cuidado. Las mujeres ya sabemos que dedicamos muchas más horas que los varones al trabajo doméstico y no remunerado, y que además no hay políticas públicas que acompañen, ¿no? Como guarderías, licencias parentales, que es lo que hablábamos recién, servicios públicos que estén más fortalecidos, ¿no? Después, con toda razón, muchas veces los docentes se quejan de que tomamos las escuelas como guarderías. Y sí, Y sí, porque como el Estado no provee otras guarderías, esta crítica, que además siempre recae sobre las madres, pocas veces sobre los padres, sí, es verdad, ¿cómo hacemos para trabajar si los chicos no van a la escuela o no están en la escuela? Es verdad. De hecho, las escuelas de jornada completa, que son muy comunes en Capital Federal, tienen que ver con el tema de que las madres tienen que ir a trabajar. Bueno, ni hablar de lo que sucede en los hogares monomarentales, ¿no? Monomarental es el hogar que es muy mayor, o sea, tiene una incidencia enorme demográficamente de hogares donde está solamente la madre a cargo de los hijos. Porque bien sabemos que es bastante común que las mujeres queden embarazadas o tengan hijos pequeños y luego los progenitores se borren. Lo sabemos.
Vamos anotando próximas columnas.
Próximas columnas. Entonces, bueno, en estos casos es terrible porque justamente cuando se reduce la estabilidad laboral o las indemnizaciones, se pone en riesgo la seguridad económica de familias donde muchas veces hay un solo ingreso, que es el de la mamá trabajadora. Algunos defensores, digamos, de la reforma dicen que esto va a reducir los costos laborales y que podría incentivar la creación de empleo formal. La experiencia internacional demuestra que si estas reformas no van acompañadas de políticas activas de igualdad, lo que suele ocurrir es que simplemente se consolidan las desigualdades que ya existían.
Claro.
Porque no es que no había, al contrario, la brecha salarial en nuestro país sigue siendo del 25%, los trabajos menos remunerados son los que accedemos las mujeres y siempre tenemos menos estabilidad, ¿no? Pensemos en la mujer, por ejemplo, que están, digamos, en el servicio doméstico, las trabajadoras domiciliarias, y lo que pasa cuando quedan embarazadas con una panza grandota. Muchas veces las echan directamente, solidariamente, para no hacerla trabajar estando embarazada, directamente las echan. Digamos que el debate no debería ser solamente si la reforma crea o no crea empleo, sino qué tipo de empleo crea y para quiénes. Este es el punto nodal. ¿Qué tipo de empleo se crea y quiénes van a acceder a esos empleos? Porque en un país donde todavía existen brechas salariales, mayor informalidad femenina, distribución y desigual de la riqueza, de las tareas de cuidado, perdón, de la riqueza también, se me traicionó el inconsciente. Cualquier cambio en las reglas de trabajo tiene impactos diferentes según el género. Que esto es lo que remarcamos siempre las feministas. O sea, no somos iguales. No somos iguales socialmente, o sea, todos los seres humanos somos iguales, bueno, esto se reitera, bla, 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 pero en la realidad, las necesidades, lo que nos sucede a las mujeres y a los varones, es muy diferente. De hecho, esto tampoco, digamos, este tipo de diferencia, muchas veces las mismas feministas abogamos por los derechos de los varones, precisamente, a poder tener mayor contacto con sus hijos e hijas, a poder ir a los actos escolares, a disfrutar la paternidad, porque esto realmente es algo que también le está negado a los varones.
Hasta aquellos que tienen la intención y el deseo de estar más presentes, o sea, la estructuración, digamos, de su trabajo y de otras cuestiones impiden.
Cuando hablemos un poco más de esto, yo, bueno, afortunadamente una muy amiga mía que hemos hablado bastante respecto de la reforma laboral, porque trabajó durante una socióloga de carrera, podríamos entrevistarla en alguna columna, en el área laboral, en el Ministerio de Trabajo de la Nación, y hablábamos, bueno, de lo que es esta, y ella estuvo en el área de igualdad de oportunidades, ¿no? En el área de mujeres, digamos, igualdad de oportunidades para mujeres y varones. Y hablábamos de esto, que aún en los empleos formales, donde los varones, porque hay algunas empresas que dan mayor cantidad de licencia para los varones en los casos de nacimiento, los varones no se las toman. ¿Por qué? Porque hay una especie de código no escrito, invisible, que si el varón falta más de un mes al trabajo, empiezan a, perdón, a pasar cosas, ¿no? Por ejemplo, no va a ser promovido en la próxima promoción. Ella me contaba que ha habido casos de varones que, por ejemplo, les ocupan el escritorio, toman su computadora, o sea que es bastante impensable que un varón, supongamos que en algunas empresas de hecho existen los 3 meses de licencias para varones, pero no se las toman porque se ven perjudicados por una especie de legislación no escrita. Entonces, si no se toma todo esto en cuenta, bueno, y respecto al periodo de ampliación del periodo de prueba, Esto también es muy fuerte porque ahora puede haber periodo de prueba de 6 a 8 meses. ¿Eso qué implica? Antes era 3 meses. Uh-huh. Y después o quedabas o no quedabas, de acuerdo, por supuesto, a tu rendimiento y a cómo te iban ese trabajo. Después de los 3 meses, se supone que quedabas de manera formal y te empezaba a correr el tiempo de indemnización si te echaban, por ejemplo, si te echaban sin causa justificada. Claro. Ahora esto se amplió sustancialmente. Esto también revela una gran, digamos, de parte de los empleadores y de, bueno, los legisladores que aprobaron, las legisladoras que aprobaron esta ley, un gran desconocimiento de lo que es el capital humano dentro del trabajo. O sea, a una persona le lleva tiempo aprender a hacer una tarea, no es inmediata. Sin embargo, esto se ha hecho ¿para qué? Para favorecer el recambio permanente de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Como que, bueno, te tengo 6 meses, no pago un mango de tu indemnización, te despido
y contrato
a otra persona. ¿Qué pasa con esto en la situación de las mujeres, digamos? Porque si estamos diciendo que muchos hogares son monomarentales, esta tremenda inestabilidad que genera esta nueva ley va a profundizar todas las brechas que existen, y lo que es peor, las va a agravar. No hay duda que las va a agravar. Por lo tanto, bueno, lo que la experiencia inclusive internacional lo que indica es que las brechas se aumentan, no es que esto disminuye, que la flexibilización y la precarización no disminuye la brecha salarial ni las brechas de condiciones de contratación, porque no es solamente lo que se gana, sino es que el ambiente tenga condiciones de salubridad, la provisión de vestimenta especial en algunos casos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con seguridad e higiene laboral. Por lo tanto, si no miramos, digamos, esta reforma con perspectiva de género, esto no es simplemente un detallecito, ¿no? Un detalle técnico. Claro. Es una condición necesaria para saber si estamos avanzando hacia una sociedad con más igualdad o si por el contrario
es un retroceso.
Que es lo que estamos viendo. Corremos el riesgo de profundizar la precarización, que yo creo que es lo que va a suceder. Por supuesto que esta precarización va a afectar, y esto lo remarco, exactamente tanto a varones como a mujeres. El problema es qué pasa con las mujeres, que somos en general, como venimos diciendo, madres, y quien no es madre muchas veces tiene que cuidar otras personas de su familia, el cuidado de personas mayores, etcétera, etcétera, y todos los etcéteras que quieras. Yo lo que quería antes de cerrar es respecto del periodo de prueba, porque el otro día, justamente hablando con esta amiga, surgió la pregunta de qué pasa con las mujeres si queda embarazada en el periodo de prueba. Cosa que podría ser tremendo. Aparte, uno piensa en esto de no poder porque realmente quienes deseamos, ¿no? Cuando yo tuve mis hijos, yo deseé la maternidad, entiendo que en tu caso también ha sido lo mismo. Esto de tener que pensar en la maternidad, si le viene bien o no le viene bien al patrón, ¿no? Si está bien o está mal, o si me van a echar.
¿Cuándo van a hacer? Que tampoco.
Exacto,
o sea, pensar, pero no puedo quedar embarazada ahora porque.
Exacto. Y es de una crueldad. Por eso, por un lado, después se preocupan por el descenso de la natalidad, y por otra parte, sí, pero es que si yo quiero realmente pasar por esta experiencia y sentir que, ponele, me realizo en la maternidad, es un proyecto de vida para mí ser madre, no puede ser que yo esté pensando, pero no puedo quedar ahora, me voy a dejar de cuidar, me saco el DIU, pero si me saco el DIU ahora quedo embarazada, justo estoy en periodo de prueba. Realmente es horroroso, ¿entendés? Y por otra parte, bueno, se exalta la maternidad, y bueno, y la maravilla. Sí, es una maravilla, pero si no hay condiciones materiales básicas.
No es tan maravilloso, claro.
Claro. Ahora bien, ¿qué pasa si una mujer queda embarazada en periodo de prueba? Bueno, aún esta nueva ley regresiva sigue manteniendo algún tipo de, sigue manteniendo una protección. No se la puede despedir, o sea, el periodo de pruebas como que se prolonga, digamos, y no se la puede despedir hasta finalizada la gestación y por 7 meses y medio posteriores, o sea, que su periodo de prueba, digamos, que se alarga, claro. Y se siguen disponiendo, por supuesto, la licencia por maternidad, porque no se puede ir a tener familia en un trabajo, hay que parir en algún otro lugar, pero sigue habiendo cobertura. Lo que es muy importante, porque de ahí se van a agarrar, seguramente, es que sea fehaciente la comunicación del embarazo en este periodo de prueba. Lo ideal es el famoso telegrama colacionado, que todavía existe. Yo creo que vos eras muy joven, pero ustedes eran muy jóvenes los que están en la radio. Bueno, Arnaldo no sé si tanto. Pero en los correos existe una cosa que se llama telegrama, que llegaba rápidamente por telegrafía, otra cosa que ya es algo histórico, pero todavía sigue existiendo y es la forma, digamos, oficial, es como la carta de documento, todavía existe. Y es donde se debería informar, es la notificación más fehaciente de todas, porque le llega al empleador o empleadora diciendo que estoy embarazada y que cuál es la fecha probable del parto y comprometiéndose a adjuntar el certificado médico. Sí. Esto, digamos, que en empleos recontra no reconocidos como los que podemos tener acá es medio utópico, ¿sí? Si no mandamos el telegrama colacionado, una nota por escrita que acompañe el certificado médico por duplicado y que el empleador o empleadora firme que fue notificado.
Porque después puede decir,
alegar, yo no sabía que estaba, no se te nota, no estabas embarazada, uy, se te terminó el periodo de prueba, qué pena. Claro. Entonces, parece, yo sé que esto puede resultar casi utópico en estos contextos, pero está bueno que se sepa, porque además las mujeres trabajadoras tenemos derecho a la maternidad. Claro. O sea, la maternidad es una elección y es un derecho. No podemos no ser madres porque justo entré a trabajar en la pizzería tal o en el negocio cual y me van a echar, ¿no? Esto es tremendamente injusto.
No, sobre todo cuando el mismo evento, o sea, el ser padre o ser madre, no repercute de la misma manera según el género. Porque
exactamente.
La persona con la que, si en el caso de un embarazo deseado, concebiste y demás, no tiene esa consecuencia.
Exactamente. Bueno, esto lo habíamos hablado en algún momento, vamos a volver a seguir tomando. Me parece que el tema de mujeres y trabajo es un tema fundamental porque nos atraviesa a todas las mujeres, como dijimos al inicio de la columna, esto de planificar. Nos contaba una compañera música que ella no podía, quería tener un segundo hijo, pero como tenía que volver a concursar, quedaba embarazado, la fecha del concurso era en el momento de la licencia, no iba a poder concursar y perdía su cargo en la orquesta. O sea,
que le había costado
todo eso, hay que pensar, ¿sí? O sea, ¿entendés? Después dicen, se embarazan por un plano, ¿para qué abrieron las piernas?
Sí, y algo que ahora escuchándote, Ketty, pensando en estos temas, y creo que es reinteresante también para una futura columna, es pensar en, bueno, vos lo mencionaste en un momento, bueno, tengo que trabajo en un lugar y tengo que llegar a ese lugar. En los pueblos chicos todo parece ser un poco más relajado porque las distancias son menores. En las ciudades grandes sabemos que no. Y la disposición de la ciudad, ¿cómo se piensa la ciudad?
Tal cual.
El transporte público no tiene perspectiva de género. Hay todo un gran tema de investigación que se llama Derecho a la Ciudad.
Sí, sí.
Es muy interesante. ¿Y cómo vivimos las mujeres las ciudades y cómo la viven los hombres?
Sí, vamos a contactar.
Y es extremadamente interesante.
Yo me acuerdo cuando hacíamos las capacitaciones en Ley Micaela, que yo fui capacitadora en la Universidad Nacional del Sur hasta hace 2 años. Compañeras, digamos, alumnas de docentes de la carrera de geografía, sí, que tenían muy trabajado esto del acceso ciudadano a las ciudades y la movida que significa.
Sí, y de hecho, estas compañeras que mencionás forman parte, estoy segura, porque bueno, o no todas quizá, pero algunas forman parte del CIEGEF, que es el Centro Interdisciplinario de Estudios de Género y Feminismo de la Universidad, y ellas hicieron un trabajo muy interesante sobre los lugares del miedo.
Tal cual, eso es tremendo.
En Bahía Blanca, y entonces, ¿cómo? Y ahí marcaron delimitaron una zona de la ciudad vinculada y cercana a la universidad, y bueno, ¿cómo? Y ahí hicieron una encuesta.
Claro.
Abierta, y bueno, es muy interesante ver cómo los horarios son distintos, si responde un varón, si responde una mujer, por qué cambian de trayecto,
de recorrido.
Claro. Bueno, un montón de cuestiones, y bueno, y respecto de pensando otra vez en el mundo laboral y en llegar al trabajo, y por ejemplo, quienes tengan que usar el transporte público, en general las líneas de colectivo, de subte y demás, no están pensadas, y parece como que hay que pensarla para mujeres. Y sí, porque las mujeres generalmente van al trabajo y en el camino al trabajo
dejan a sus hijos
en la escuela, compran los remedios para la madre, compran esto, compran la comida para el perro y demás, y y en general son trabajos no reconocidos de cuidado que en general hacen las mujeres.
O sea que tenemos un montón para las próximas columnas. Sí. Espero que las, los, les oyentes les gusten estos temas, les interesen. A nosotras nos interesa y nos parece importantísimo bueno, que acá en la comarca hablemos de estas cosas.
Exactamente. Así que, antes de irnos, reiteremos lo del...
Por favor, vamos a contar.
Toda nuestra movida para el 8M, para este domingo.
En el Centro Cultural, a las 10:30 de la mañana. Y nos omitimos algo importante. El municipio de Torkins va a estar presente con un gazebo de salud. Va a estar nuestra queridísima Flor Brazauskas. Espero haber dicho el apellido. Nuestra licenciada en obstetricia, a cargo del consultorio de salud sexual reproductiva y no reproductiva. Así que va a haber algo sobre esto. También la gente del CEF, probablemente Marcela Rey esté dando algunas pautas de nutrición y deporte. Y bueno, arrancamos 10:30 en el Centro Cultural. Sí. A las 11 la largada de la carrera. Cuando finaliza la carrera hacemos el picnic en el Centro Cultural, sí, el picnic feminista, y a partir de ahí nos damos tiempo para conversar, para pintar carteles, micrófono abierto, feria, por supuesto.
Taller de canciones,
para armar nuestro propio cancionero, y luego a las 18 marchamos acá, por supuesto, en la calle principal, en la Avenida San Martín.
Y al final la música.
Y al finalizamos con un espectáculo musical. Así que... completísimo.
Sí,
las esperamos a todas las mujeres de la comarca.
Bueno, muchas gracias y
nos vemos en 15 días. El 20 estamos por acá.
Muchas gracias.
Si sufriste una situación de violencia por razones de género, llama al 144.
Dentro de la comarca tenemos la guardia de oficina de género, que te puedes comunicar al número 291-5719-320. Las 24 horas del día, los 365 días del año.
Consejería de Salud Sexual Integral, IBE, 0800-222-3444.
Y nuestro Instagram es redvecinasdb.
Red de Vecinas, Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas, de Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas, de Sierra de la Ventana.
Y entre mis manos va quemando tu regalo. Látigo, para que aprendas. Látigo, para que sientas. Látigo, para que sepas, revolución no defienda abusadores.